Bueno, muy buenos días. Les pido a los asistentes ponernos de pie para dar inicio en nombre de Dios y de la patria a esta nuestra primera sesión de este proceso legislativo 2024 que me honro en presidir. Saludar muy cordialmente a quienes son parte integrante y permanente de nuestra comisión, el senador Durana, el senador Bianchi y el senador Saavedra, que me imagino se integrará en algunos minutos. Y también mi saludo al senador Sandón, que me han dicho que está con una dolencia de salud, por tanto no va a poder estar presente en esta sesión. Saludar, por supuesto, a don Pedro Faitz, también a Roberto, que son parte de la Secretaría de la Abogacía Técnica. Y en particular a nuestra subsecretaria de Hacienda, Heidi Werner, también se encuentra presente la coordinadora legislativa, Consuelo Fernández, el asesor de la coordinación legislativa del Ministerio de Hacienda, también don Pablo Eterovich. Tenemos también presente a la superintendenta de Casino de Juego, Vivian Villagrán. Bienvenida, Vivian. Al asesor también del gabinete de esta misma instancia, Rodrigo Romo. Y, por cierto, también a quienes hemos convocado a propósito del proyecto que ya voy a señalar, está en el primer punto de la tabla, el único punto. Desde la Polla Chilena de Ineficiencia, a la presidenta del directorio, a Macarena Carballo. ¿Qué tal, Macarena? Mucho gusto volver a verte. Y en representación, como ya hemos dicho, de la Polla Chilena de Ineficiencia. Y el gerente también de esta misma entidad, don Edmundo Dupré, que está por allá. Bien, también tenemos de Betson, Betano, Culver, Latin Wim, BetWarrior y 1XBT, que me imagino son las empresas apuestas en línea. ¿Están presentes ellos o no? Señor Carlos Baeza. Para que lo hagamos pasar igual, los vamos a anunciar, luego los saludamos en particular. También la periodista asesora en materia legislativa y comunicacionales de estas mismas instancias, señora Nicole Morandé, y de la consultora Clarifica Consultores, señora María Trinidad Sainz. Bueno, saludar también a los asesores, que nuestros asesores que están ahí siempre al pie del cañón. Saludar también a nuestro amigo Ezequiel Silva, que está ahí en los controles para transparencia. Bien, bueno, quiero saludar, ahí vienen ya, lo habíamos nombrado, así que por favor que se instalen también en la mesa los representantes de Betson, Betano, Culver, Latin Wing, BitWarrior y un XBT. El abogado Carlos Baeza, presidenta, asesora en materia legislativa y comunicacional, Nicole Morandé, y la consultora Clarifica. Bueno, hechas las presentaciones, lo que nos convoca hoy día es continuar el estudio en general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que regula el desarrollo de plataformas de apuesta, según lo contiene el boletín 838-03. Ya hemos anunciado a los invitados, tenemos presentaciones y tenemos cuenta. Querido Pedro Faitz, por favor, si tenemos cuenta.
Gracias, Presidenta. Corresponde informar a la Comisión de los siguientes asuntos. Hemos recibido oficios de la directora subrogante de la Dirección de Compra y Contratación Pública, señora Dora Ruiz, informando sobre transacciones en convenios marco y tratos directos en el cuarto trimestre de 2023, de acuerdo a la glosa 7 del programa correspondiente de la Ley de Presupuesto del año 2023. Y en otro oficio de Corfo, informando sobre el cumplimiento al cuarto trimestre, según lo dispuesto en la glosa 14 del programa 07, Desarrollo Productivo Sostenible. En nuestra materia hay una solicitud del embajador de la República Checa, el señor Pavel Bechny, informando la visita de una delegación parlamentaria de la República Checa que acompañará al ministro de Industria y Comercio de ese país, y solicita organizar un breve encuentro de esa delegación con representantes de la Comisión de Economía del Senado el próximo martes 12 de marzo en Valparaíso. También acompaña la nómina de los parlamentarios checos, que son 10.
Perfecto. ¿Algo más en relación a
eso? Eso es todo.
Bueno, se tendrán presente la solicitud, veremos ahí qué acuerdos tomamos la comisión. se tendrán presentes las solicitudes y tendremos a la vista entonces especialmente la visita de los parlamentarios checos, que sería importante también abrir un espacio en nuestra agenda. Sabemos que está muy copada esta semana, pero obviamente siempre es de todo gusto recibir a delegaciones extranjeras, sobre todo de parlamentarios. Ya que lo han hecho también muy delimitado la Comisión de Economía, esperemos que podamos tener cierto acuerdo y podamos darnos unos minutos para recibirlo. Entiendo. Aquí tiene una alta representación el senador Durán, así que... Veamos cómo está la agenda, porque... Bueno, ofrezco la palabra a senador Durán en representación de los cuatro, a propósito de la cuenta, o si hay algún punto vario que quiera usted tratar. Ya. Yo solo quiero hacer un punto y que tiene que ver con agradecer públicamente, como presidente de la Comisión de Economía, la invitación que nos hiciera la Universidad de Concepción a propósito de la Lotería de Concepción, dado bueno, la persona de su rector, don Carlos Saavedra, y también de la Corporación Universidad de Concepción, y también don Mario Parada Araya, quien es gerente general de la Lotería de Concepción, quien en razón de una distinción generaron una instancia y tuvimos la ocasión de participar con ellos en una celebración donde se les dio la máxima certificación internacional que otorga la World Lottery Association, WLA, en juego responsable, obtenida recientemente por la Lotería de Concepción. Así que mis más sinceros, por supuesto, agradecimiento por la invitación, y quisiera que como comisión también generáramos una felicitación, dado que la apuesta al juego responsable son materias que hoy día nos convocan a todos y que obviamente esta distinción habla del buen trabajo que se ha hecho y la máxima, digamos, nota que obtuvo la Lotería de Concepción. Así que mis felicitaciones a quienes los vamos a convocar a propósito de este proyecto de ley también. Eso. Muy bien, entonces comenzando ya con las presentaciones, ¿quién está en primer término?
La subsecretaria,
le damos gustosamente la palabra.
Presidenta, por su intermedio, bueno, saludarla y saludar al senador Durana, y entiendo que en esta sesión más bien era de audiencia y había quedado pendiente en la sesión anterior la presentación de la superintendencia de casino. Entonces, mi sugerencia es partir por ella probablemente previo al resto de los invitados, si le parece bien.
Bien, no sé cuánto tiempo está estimado para la presentación o cuánto tiempo para efecto de tener...
Nosotros siempre...
¿10 minutos?
Entre 15 minutos. 20 minutos.
Pues son porque son tres presentaciones. Sí. Entonces,
¿puede ser menos?
Yo les pediría dentro de los 10 minutos, un minuto más sería como prudente para tener espacio también para las consultas. Muy bien, entonces, superintendenta de Casino de Juego, Vivian Villagrán, tiene usted la palabra.
Estoy esperando que pongan la presentación en pantalla, pero quizás para ir avanzando me voy a referir fundamentalmente a cuatro aspectos fundamentales que tienen que ver con el marco jurídico en el cual se mueven hoy en día los juegos de azar en nuestro país, el modelo regulatorio que propone este proyecto de ley, los ajustes que este proyecto importa a la ley de casinos y las medidas contra el juego ilegal. Voy a tratar de ir lo más rápido posible por su intermedio, Presidenta, para no tomarme más tiempo que el que usted ha señalado. Respecto del contexto y marco jurídico, quizás lo más importante de señalar, sin entrar en detalle de las láminas que ahí están, porque ustedes las van a poder ver, es que en nuestra jurisdicción los juegos de azar constituyen una actividad económica regulada que es de naturaleza ilícita. Y esto es bien importante porque distintos cuerpos legales y normativos así lo establecen. Ya nuestra Constitución señala que son materia de ley los que regulen el funcionamiento de loterías, hipódromos y apuestas en general. También así lo establece el Código Civil y el Código Penal, donde de alguna manera se establecen conductas que están reñidas con la ley. Y en esto simplemente quiero hacer una distinción que me parece importante para efectos de lo que acá se va a discutir. Una cosa es que una actividad no esté regulada y otra cosa es que sea ilegal. Muchas veces se ha comparado la regulación que requieren los juegos en línea con la regulación de Uber, por ejemplo. Y son dos materias distintas. Nuestro marco normativo jamás ha prohibido el transporte de pasajeros. Sí ha prohibido de manera expresa la explotación de juegos de azar que no estén regulados bajo un marco normativo específico y una ley que así lo señale. Y esto lo quiero indicar porque muchas veces esto ha sido materia de debate y para nosotros es bastante claro que nuestra legislación es clara en este sentido. De hecho, sin regulación legal expresa, la explotación comercial de los juegos de azar es ilegal y es constitutiva de delito, lo cual no necesariamente significa que la tipificación del delito sea lo efectiva que debe ser, y este proyecto, parte de esto, lo subsana y lo aborda de manera importante. Las autorizaciones excepcionales que nosotros tenemos son básicamente la Apoya Chilena de Beneficencia, que están acá la presidenta de su director y su gerente general, la Lotería de Concepción, que usted bien la mencionó, los hipódromos y los casinos de juego. Respecto de lo que nosotros hemos observado en materia de las ofertas que actualmente existen de plataformas de apuestas, que en Chile hay aproximadamente, o se puede de alguna manera acceder desde Chile a más de 900, la siguiente por favor, está indicada, a más de 900 plataformas de apuestas, y más de 500 sitios están en el listado que la Apoya Chilena de Beneficencia le encargó a la Subsecretaría de Telecomunicaciones y a la Superintendencia de Casinos de Juego y que fue denunciada ante el Ministerio Público. Señalar también que nosotros como superintendencia no tenemos facultades en este perímetro normativo. Obviamente nuestro marco de facultades y potestades está bastante acotado a lo que son los casinos de juego. Sin embargo, nosotros recibimos reclamos de parte de la ciudadanía en las cuales señalan distintas situaciones de carácter irregular que les han ocurrido con las plataformas y se dirigen a quien creen que es el regulador natural de una actividad que no está regulada. Nosotros, obviamente, como le corresponde a cualquier funcionario público, cada vez que tomamos conocimiento de una actividad que puede estar reñida con la ley, tenemos el deber de denuncia que hemos cumplido, y a la fecha nosotros hemos denunciado más de 187 sitios ante el Ministerio Público. Señalar también, y esto está en la siguiente, que hay una sentencia de la Corte Suprema que es de septiembre del año 2023, probablemente la gente de Poya se va a referir en detalle a esto porque esta sentencia se origina a partir de acciones judiciales desarrolladas por la empresa, en la cual la actividad fue declarada ilegal y se ordena el bloqueo de sitios, indicando una cosa que es importante, que el bloqueo de sitios no vulnera la neutralidad tecnológica a la que está comprometida Chile. Sin embargo, hay que señalar que pese a que existe este fallo, las posibilidades de hacerlo cumplir y de hacerlo efectivo son complejas, y son complejas porque no existe un marco que le dé de alguna manera una suficiente robustez al sistema para hacer efectiva la persecución. De hecho, el fallo ordena fundamentalmente que un proveedor de Internet baje las páginas que están afectas a esta materia. En Chile hay más de 20 proveedores de Internet, por lo tanto, si un fallo me ordena bajarlo de un proveedor, me siguen quedando 19 proveedores alternativos. Y asimismo, una página en particular, basta con que yo le cambie un aspecto de la página y la puedo volver a montar rápidamente. Nosotros, y creo que acá el Ministerio Público tiene algo que decir en esta materia, hemos hecho las denuncias, nosotros trabajamos sobre la base de un formato en el cual vemos que esté dirigido al mercado chileno, que se pueda pagar en pesos chilenos, es decir, monedas de uso corriente, que existan medios de pago nacionales y que existan publicidad que está orientada al mercado chileno, y sobre esa base hemos hecho las denuncias. Además, revisamos una plataforma que se conoce como LexisNexis, donde revisamos quiénes aparecen como dueños y si tienen algún otro tipo de denuncia en otros mercados en los cuales estén actuando de manera ilegal. Debo señalar que en otras jurisdicciones existen listas blancas y listas negras, y en las listas negras obviamente aparece señalado el LexisNexis cuando nosotros logramos identificar alguna personería jurídica para poder indagar respecto de aquellas. Indicar también que nosotros como superintendencia hemos observado de manera creciente cada vez más reclamos de parte de la ciudadanía, e insisto, son de distinta naturaleza, desde no puedo retirar mis fondos, desde no me devolvieron la plata, desde mi hijo jugó con una tarjeta de crédito y nadie se preocupó de verificar la identidad de él, hasta entré y pagué, jugué en una página, después la quise buscar y la página ya había desaparecido. O sea, la diversidad acá es vasta e importante. Nosotros simplemente decir que para estos efectos, respecto a lo que le respondemos a la ciudadanía, es una respuesta bastante insatisfactoria. Y es decirle que la actividad no está regulada, que nosotros no tenemos competencia y que no les queda otra que dirigirse al Ministerio Público. Indicar que el Ministerio Público, nosotros hemos tenido vastas conversaciones con ellos y acá tenemos un problema de tipificación del delito. La prohibición que existe en la legislación chilena es de larga data, es muy antigua y obviamente en ese momento no existía la economía digital, no existían las actividades desarrolladas en Internet y por lo tanto no se precisa esto. Y porque también es una actividad que, como se mueve en el mundo de Internet, puede tener, obviamente, una localización fuera del territorio nacional y poder dar efectivamente con quiénes son los dueños que realmente explotan estas plataformas o los beneficiarios finales es muy complejo y muy, muy difícil. La siguiente, por favor. Respecto al modelo regulatorio de este proyecto de ley, obviamente nosotros valoramos mucho el trabajo que se hizo en la Cámara de Diputados porque creemos que se hace cargo de varios de los aspectos relevantes de la regulación de un mercado como este. Y en general tenemos un proyecto que tiene grandes objetivos que nosotros compartimos. Primero es generar un mercado competitivo de apuestas en línea, resguardar la fe pública, proteger la salud y seguridad de los jugadores y jugadoras. Se establece una política de juego responsable que abarca no solamente a esta industria, sino que también a la industria de casinos físicos, apoya a la hípica, etcétera. Aumentar la recaudación fiscal, hay una estimación de la recaudación que se podría hacer, y transparentar los orígenes y destinos de los recursos obtenidos a través de las plataformas, y esto nos permite obviamente un combate activo respecto de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que es tremendamente importante en la lógica de seguir las rutas de dineros ilícitos. La siguiente, por favor. Es un mercado de carácter semiabierto en el que se va a poder operar previa autorización administrativa, por lo tanto es un permiso administrativo que se mueve en el marco del derecho público, sin zonas de exclusión, con un número ilimitado de licencias. Por lo tanto, en general, lo que ha ocurrido en otras jurisdicciones que regulan esta materia es que el propio mercado ajusta finalmente el número de operadores que finalmente se mantienen en el mercado. En general tenemos reglas claras, es una regulación básicamente en la lógica de comando-control, donde se solicitan una serie de requerimientos para poder acceder a esta licencia y donde la superintendencia tiene la obligación obviamente de revisar el origen y suficiencia de los fondos. Es una licencia que se entrega por 5 años, que se pueden prorrogar por 5 años más previo 90 días antes del vencimiento y en la medida en que quien solicita la prórroga no caiga en alguna causal de revocación o en faltas gravísimas que la ley claramente tiene identificadas. Asimismo, resguarda la fe pública a través de la certificación de laboratorios que dan cuenta de que la plataforma opera en las condiciones en las cuales se establece y donde se integra las distintas ofertas de juego que allí se presentan. La siguiente, por favor. Se fue rápido. Pero bueno, básicamente hablamos de una supervisión también que es de cumplimiento normativo y un enfoque en riesgo durante la operación. Nosotros tenemos facultades de regulación técnica. Es importante señalar que solo se podrán ofrecer apuestas sobre objetos de apuestas autorizados por la superintendencia. Por lo tanto, se prohíben de manera explícita en la ley todos los objetos de apuesta que ya sea de manera implícita o explícita a través de mensajes, de medios de sonidos o de imágenes, de alguna manera promuevan el odio, promuevan afectar la honra de las personas, la seguridad nacional, el orden público. O sea, hay una preocupación porque los objetos de apuesta no generen una externalidad negativa. También la superintendencia y el Servicio de Impuestos Internos cuenta con acceso y respaldo a la información operacional completa, por lo tanto este es un juego de carácter nominado. Hoy en día en los casinos físicos existe juego nominado e innominado. El juego en línea es 100% nominado. Y hay supervisión en materia de cumplimiento de las reglas del juego, transacciones con requisitos técnicos, la política de juego responsable, la prevención del lavado de activos y además una extensa definición de estándares técnicos claros y preestablecidos para mejorar la supervisión. Respecto a los ajustes a la ley de casinos, este proyecto de ley contempla 30 modificaciones que afectan e impactan a la actual ley 19.995. Hay nuevos conceptos que se incorporan en la normativa. Esto es bien importante, se incorporan los conceptos de grupos de empresarios y beneficiario final. Esto es muy, muy relevante para saber realmente quiénes están detrás de la cadena societaria en la cual se pueden constituir las sociedades operadoras. Se hace mención expresa a las plataformas de apuesta respecto a algunas facultades que la superintendencia tiene para que no quede ningún espacio o duda sobre cómo el perímetro regulatorio de la superintendencia crece y abarca este nuevo mercado. Se incorporan facultades para implementar un modelo de supervisión basada en riesgo en ambos mercados, tanto el mercado físico como el mercado online. Se modifica el proceso sancionatorio, buscando hacerlo mucho más efectivo y homologándolo a lo que ocurre hoy en día con la CMF y con la Superintendencia de Educación, trasladando básicamente todos los recursos a la Corte de Apelaciones de Santiago. Hoy en día la Superintendencia solamente tiene ubicación física en Santiago, pero cuando hacemos sancionatorio tenemos que ver cómo hacernos presente en distintos juzgados a lo largo del país en los cuales se presentan estos requerimientos. También se hace una modificación al proceso sancionatorio, se vuelve mucho más efectivo, se especifican las penas en leves, graves, gravísimas, se incrementan las multas que se pueden cobrar a este respecto. La siguiente, por favor. También se hace un esfuerzo por homogeneizar en aquellos aspectos que son pertinentes la ley de casinos y la de plataformas. Hoy en día la ley de casinos es mucho más rígida en algunos aspectos que la ley de plataformas en línea, particularmente respecto a las categorías de juego que se pueden explotar en los casinos. Y esto busca flexibilizarlo en ambos mercados. Aparece la política de juego responsable, que obviamente es para toda la industria del juego, la regulación de la publicidad de los casinos. Además, se extienden las funciones y atribuciones de la superintendencia, donde se menciona de manera expresa, obviamente, la regulación de las plataformas y lo que yo ya había señalado hace un momento. Finalmente, respecto a las medidas contra el juego ilegal, podemos ver ya la siguiente. En medidas contra el juego ilegal, hay una serie de aspectos importantes donde aparece el registro de operadores con licencia, se va a manejar una lista blanca y una lista negra. Se ejercen las medidas que establece la ley respecto a la ley de plataformas. Hay medidas contra el juego ilegal de conformidad a las leyes, donde se avanza en una tipificación del delito mucho más clara y, por lo tanto, mucho más efectiva respecto a lo que puede hacer la justicia en esta materia. En general, lo que uno busca cuando se regula un mercado de estas características es generar una estructura de incentivos que promueva que tanto las empresas que se dedican a esta industria se regularicen, como que los jugadores tengan también una estructura de incentivos que les haga apostar en estas casas de apuesta y no en otras. Sí me parece importante señalar que la experiencia internacional establece un concepto que se denomina tasa de canalización, y la tasa de canalización es el porcentaje del mercado que opera en el mercado regulado. En ninguna jurisdicción esto alcanza el 100%, y esto también es bien importante señalar. Cuando la estructura de incentivos es adecuada, en general, tasas que son exitosas es en torno al 85%, ¿ya? Y después viene un trabajo de política pública relevante de generar la promoción y la difusión para que los jugadores sepan que al jugar en el mercado regulado están protegidos y garantizados, y cuestión que no ocurre en el mercado no regulado. Como ya señalé, se perfecciona el catálogo de delitos, hay normas de intercambio de información entre autoridades, hay un rol muy relevante respecto al Servicio de Impuestos Internos, Subtel, Comisión para el Mercado Financiero, restricción a la publicidad, sobre todo en las plataformas autorizadas. Este es un mercado que funciona de manera muy, muy relevante sobre la base de publicidad. Si uno mira las estructuras de costos de aquellas empresas que transan en bolsa en el mercado internacional, esto es en torno al 20 al 40% de sus gastos, más o menos, aproximadamente. Obviamente hay control también de los medios de pago, en esto es en coordinación con la Comisión para el Mercado Financiero. Existe la posibilidad de bloqueo de webs, IPS en colaboración con Subtel, y la prohibición de descargas de aplicaciones, ¿ya? Por lo tanto, nosotros creemos que se dota a la institucionalidad de un conjunto de herramientas para un combate efectivo respecto de la explotación ilegal de este mercado. Lo último que me gustaría señalar es que también en la experiencia, en general, las actividades que ocurren en el marco de la economía digital, que comporta no solamente el hardware y el software, sino que también el e-business y el e-commerce, en general, tratar de prohibirlos es una labor absolutamente inefectiva por parte del Estado, cada vez que se trata de prohibir alguna actividad de esta naturaleza. Es decir, esto ocurre en un contexto en el cual las nociones de tiempo y espacio desaparecen y prácticamente estamos en un espacio donde la ubicuidad de las actividades es muy difícil de poder concretar y, por lo tanto, lo mejor que uno puede hacer es buscar un marco regulado que opere con reglas claras del juego y que hoy en día, de facto, opera sin ninguna regla clara y sin ninguna y con una competencia absolutamente desleal respecto de quienes hoy en día operan en la industria del juego y el entretenimiento en Chile, pagando sus impuestos y sometiéndose a las regulaciones que les son pertinentes. Con eso terminaría yo mi presentación.
Muy, muchas gracias, Vivian Villagrán, superintendente de Casino. Vamos a dejar, bueno, un espacio de tiempo, imagino yo unos 15, 20 minutos al final para formular las preguntas. Recordar que esta presentación ya la había hecho la superintendenta hace una semana, cuando se hizo la presentación, si mal no recuerdo, del proyecto, pero que obviamente para retomar la discusión era necesario también volver a reiterar. Le voy a dar de inmediato la palabra entonces a la presidenta del directorio de Polla Chilena Beneficencia S.A., Macarena Carballo, para que pueda intervenir. Así que bienvenida, Macarena, y tiene la palabra.
Gracias, presidente, por su intermedio a los senadores que integran la comisión. Buenos días. Quiero comenzar señalando que efectivamente lo que indicó mi antecesor en la palabra en su primera parte, efectivamente es así. Este mercado, este mercado es un mercado que está regulado y que está prohibido, salvo para aquellas empresas que están permitidas por ley a través de una concesión a realizar esta actividad que, en términos generales, la ley señala que es ilegal, salvo aquellas excepciones que son otorgadas por ley, donde se les entrega la licencia. Y eso, en ese marco, es que existe la Polla Chilena de Beneficencia desde el año 1934, previo a ello la Lotería de Concepción, que fue la primera, en 1932, previo a ello, incluso los hipódromos, que es más antiguo aún, luego los casinos físicos. Señalar que los casinos físicos, además, hoy día en su ley orgánica, a raíz de cómo se conforman y cómo ha sido la evolución de que el Estado, la institucionalidad, permitió la existencia de los casinos físicos, se genera una prohibición expresa en la ley de casinos respecto de que ellos puedan realizar juego en línea. Hay una prohibición expresa en el artículo 5, si no me equivoco, de su ley. Y, por lo tanto, también como se ha señalado aquí y como los senadores conocen, esta es una actividad, como ya lo dije, ilegal. Y ese es en el contexto general, pero quiero señalar respecto de la Polla Chilena de Beneficencia. La Polla, como ustedes saben, es una empresa pública creada por el Estado. Hoy día es una sociedad anónima que está regulada en el sistema de empresas públicas. Sus dueños son la Corfo y Hacienda, y nosotros, este directorio es de designación presidencial y tiene una orgánica hoy día de 56 funcionarios, pero lo importante y relevante de esta empresa pública es que es la recaudación y el aporte que le hace al fisco. Importante señalar aquí, Presidenta, que la Polla Chilena es la tercera empresa del Estado que más le aporta al fisco de manera directa. Solo indicar que el año pasado los aportes que se le hicieron al Instituto Nacional del Deporte fue de aproximadamente 18 mil millones de pesos, más los aportes que le hacemos a las instituciones de beneficencia, que por ley estamos obligados a entregarle dinero que se establece a través de la ley de presupuesto y en nuestra ley orgánica. Además de lo anterior, señalar que la Polla es distinta a lo que ocurre con las plataformas en línea que hoy día operan ilegalmente en nuestro país y respecto de los casinos también, porque y de los hipódromos, porque es intrínsecamente una empresa que atiende público a través de agencias presenciales. No es una empresa TI, es una empresa que tiene aproximadamente 2.500 agencias a nivel nacional, otorga empleo a aproximadamente 10.000 personas en nuestro país la gente tiene un arraigo respecto de esta empresa que la conoce desde siempre. Generaciones han pasado comprando la lotería en su momento, etcétera. Entonces es una empresa que es bastante querida y respetada. Señalar también a raíz de lo que usted mencionó en un principio, Presidenta, decirle que nosotros también contamos con una certificación internacional en el tercer nivel, no en el cuarto como lo consiguió la Lotería de Concepción, pero estamos también certificados y entendemos que esos son los estándares mínimos que debemos tener como empresa. Además, indicarle que a lo largo del camino que llevamos como directores desde el año 2022, pero también antes, esta empresa ha venido realizando un proceso de transformación digital que para nosotros es importante porque tenemos que adecuarnos a los nuevos tiempos, pero es un proceso lento por ser una empresa regulada y por lo tanto tenemos que pasar por el Congreso y tenemos que contar con la venia del Ministerio de Hacienda del Ejecutivo para poder realizar modificaciones legales, y eso ha sido un proceso lento, un proceso que no ha sido fácil y que por lo tanto nos ha de una u otra manera desmejorado a raíz de la irrupción desmedida, ilegal y desleal por parte de las casas de apuesta online, en línea, que como también se ha señalado y así quedó establecido en el fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia de la Corte de Concepción a raíz de un recurso de protección que interpuso la Polla en el año 2022, reclamando respecto de su derecho de propiedad respecto del juego experto, es decir, del pronóstico deportivo, que es lo que en definitiva hoy día hacen estas casas de apuestas ilegales, que además se cuelgan de, por ejemplo, lo que hacen los hipódromos y también realizan esta actividad que está supra regulada, muy regulada y que a nosotros nos entrega la propiedad del pronóstico deportivo. Y a raíz de esa vulneración de derechos que se presenta este recurso de protección en Santiago y en Concepción respecto de distintos proveedores de Internet, la Corte Suprema revoca el fallo de la Corte de Apelaciones. Y lo importante aquí, porque seguramente lo van a señalar el representante de las casas de apuesta, es que este fallo es oponible solo a el proveedor Mundo Pacífico, pero lo importante es lo que señala la sentencia de la Corte Suprema y ratifica lo que todos sabemos, pues la ley chilena se entiende conocida por todos una vez que es publicada, y es que tanto la Constitución, el Código Civil y el Código Penal señalan que esta es una actividad ilegal, salvo aquellos que por ley tienen permitido realizarla. Y si bien es cierto, se establece en el Código Penal un tipo penal en el artículo 275, 276, que puede ser, por decirlo de alguna manera, Presidenta, genérico, y que por lo tanto, según lo han mencionado algunas personas, han indicado que esto es una actividad que está desregulada y que por lo tanto lo que se debiera hacer es regular, que es lo que efectivamente está haciendo el Ejecutivo a través del proyecto de ley que se presenta en el gobierno del presidente Piñera, 3 días antes de dejar el poder. Luego este proyecto se hace propio por el gobierno del presidente Boric y porque se entiende que, si bien es cierto, es una actividad que existe, que está regulada, que entrega una concesión a los 4 entes que hoy día funcionan y que están autorizados, que ya los mencioné, la Polla, la Lotería, los hipódromos y los casinos, pues bien, se entendió que existía una realidad a raíz del Internet que se hizo muy latente durante el periodo de pandemia y que, por lo tanto, era mejor regular esta actividad. Y nosotros, desde la Polla chilena, incluso el directorio anterior, señaló que para nosotros esto era un problema, esta regulación, porque nosotros teníamos y tenemos un estamento jurídico que nos norma, y tenemos una concesión territorial entregada desde el año 1934 por el legislador a la Polla Chilena de Beneficencia y al resto de los entes que figuran hoy día en la industria, y desde ahí para nosotros esto ha constituido una merma en nuestro patrimonio a raíz de la irrupción de las casas de apuesta, precisamente porque existe esta opacidad o supuesta opacidad, que es lo que viene a despejar el fallo de la Corte Suprema, porque si bien es cierto, como dije, el efecto relativo de las sentencias solo se aplica a Mundo Pacífico y a los 23 sitios de Internet que nosotros mencionamos en ese recurso de protección, la sentencia señala claramente que esta es una actividad ilegal hoy día en nuestro país y no podía ser de otra manera porque así es, y que señala al final de este fallo, que lo puedo dejar porque creo que es un antecedente importante que los miembros de la Comisión la conozcan, señala que solo en Chile hoy día solo pueden proveer juego aquellos que están permitidos por ley y que tienen una licencia. Y si estos proveedores no pueden exhibir esa autorización, pues entonces la actividad que están desarrollando es ilegal. Y entonces, para nosotros hoy día, en este tiempo intermedio entre que se está regulando a través de esta discusión de este proyecto de ley que es presentado por el Ejecutivo respecto de la existencia de facto de las casas de apuestas ilegales por Internet, ha provocado un daño, yo le diría, sin ir más lejos, irreparable al patrimonio de la polla, a raíz de que, por supuesto, es mucho más sencillo para la gente acceder por Internet que ir a una agencia, que es como nosotros, efectivamente, por eso partí diciendo que nuestra característica es que somos agencia a la calle y no una empresa TI. Y nosotros hemos trabajado para poder lograr y avanzar en el desarrollo tecnológico y estamos trabajando en la transformación digital precisamente para subirnos a este carro. Y el contexto, presidenta, es que lamentablemente la empresa ha perdido patrimonio, ha tenido muchas dificultades. Hemos avanzado, estamos también muy contentos porque hemos logrado certificarnos como una empresa en la normativa de género, que era algo que teníamos pendiente de hacer y lo conseguimos el año pasado. Hemos conseguido y hemos avanzado en paralelo con todo este problema que nos ha traído en la existencia de las plataformas ilegales. Señalar, Presidenta, que, como lo dije, el fallo de la Corte Suprema ha sido clarísimo. Nosotros hemos concurrido no tan solo a la Superintendencia de Casinos, no tan solo hemos concurrido a la CMF, no tan solo hemos concurrido al Ministerio Público presentando querellas, no tan solo hemos concurrido al Ministerio de Hacienda a tener conversaciones con la subsecretaria para poder mejorar desde la perspectiva nuestra el texto del proyecto de ley, y en eso estamos conversando y hemos mejorado bastante el proyecto original respecto de la posición de la empresa, de la Polla Chilena de Beneficencia, porque nos hacen, ahora entraríamos a competir con un player más dentro de este mercado que se está regulando. Y nosotros sostenemos, y lo que yo he dicho también, es que nos hace falta una reflexión previa, quizá, y que tiene que ver con, ¿vamos a cambiar el modelo que tiene Chile desde hace más de 100 años respecto de tener un juego concesionado, regulado, restringido, a liberalizarlo, que es lo que hace el proyecto de ley? Bueno, la conclusión es que sí. Y entonces, frente a esa conclusión, lo que nosotros estamos tratando de hacer respecto de la empresa es protegerla lo más que podemos, porque es una empresa pública, que hay que cuidarla porque le entrega recursos frescos al Estado anualmente, y porque entendemos que esta es una empresa que debiera ser protegida por todos los entes. Y aquí voy de nuevo a las personas, a las entidades del Estado, que nosotros consideramos que no ha sido eficiente de una u otra manera en la persecución de la actividad ilegal que están produciendo hoy día las casas de apuesta online, que existen, son un hecho. Tanto así que el Ministerio de Justicia, a raíz de un requerimiento que hicieron parlamentarios el año 2022, le entregó un plazo a la ANFP, para que terminara el contrato que había firmado con una de estas casas de apuestas ilegales, precisamente por ser una actividad ilegal. No hace esa mención el subsecretario de Justicia, ni esa investigación por una cuestión baladí, sino que precisamente porque aquí había una infracción legal y él está obligado, así como como lo decía la superintendenta, cuando estamos en conocimiento un funcionario público de la comisión de un delito, tenemos una obligación legal de denunciarlo. Y así lo hemos hecho, así lo ha hecho la Polla Chilena de Beneficencia también. Señalar que una de las últimas actividades y gestiones que hicimos en el marco regulatorio, pidiendo la protección de las distintas instituciones del Estado para resguardar los intereses de la empresa, del directorio y de su gerente, pues respondemos con nuestro patrimonio, siendo sociedad anónima regulada, si es que se comete o tenemos algún detrimento en el patrimonio de la empresa. Concurrimos también al Consejo Nacional de Televisión, haciendo denuncias respecto de que luego de la dictación del fallo, que si bien es cierto es específico, pero asienta el hecho de que esta es una actividad ilegal. Pese a ello, distintos canales, a raíz de los contratos que tienen con estas casas de apuestas ilegales y que promocionan el fútbol, lamentablemente, por cierto, porque es una actividad que es bastante compleja, ya sabemos lo que ocurre en el fútbol en nuestro país, no es el momento quizá de hacer un análisis al respecto, pero por supuesto que lo dejo planteado. El Consejo Nacional de Televisión inició una fiscalización, inició una investigación, y ayer nos informó que había formulado cargos a una de las instituciones que nosotros denunciamos, precisamente a raíz de haber emitido publicidad en hora de resguardo para los menores de edad. Y aquí me quiero detener, Presidenta, porque tenemos un tema muy importante que tiene que ver con la ludopatía, que tiene que ver con el juego responsable, que efectivamente este proyecto de ley se hace cargo y genera una política de juego responsable, que la viene haciendo la Polla Chilena de Beneficencia con los casinos, con la lotería y de alguna u otra manera los hipódromos más separados de nosotros, a raíz de que nosotros generamos la Corporación de Juego Responsable en el año ya 2016 con la Asociación de Casinos y la Polla, y hemos generado distintos estudios de medición respecto de cómo ha evolucionado el juego en nuestro país. Y el último resultado de ese estudio, que llevamos en la cuarta versión, que es un modelo que se utiliza internacionalmente, demostró, lamentablemente, que la ludopatía y el juego problemático y patológico en nuestro país ha aumentado dramáticamente, y más aún ha aumentado dramáticamente en los menores de edad. En los menores de edad, en el fondo, el estudio parte de los 18 años en adelante, pero se entiende que, como el estudio viene de se publica el 2022, y el estudio se venía haciendo desde el año 21, niños efectivamente juegan, como incluso lo mencionó la superintendente en algunas denuncias que se han hecho por parte de padres, papás que se dan cuenta que los niños han ocupado la tarjeta de crédito y los medios de pago no han levantado las alertas, ni Transbank, ni los bancos, ni el compliance, ni el fiscal de los bancos han tomado las alertas, ni los resguardos para precaver que menores de edad realicen esta actividad y jueguen. Uno parte de manera inofensiva, quizás los niños, todos le pasamos nuestros aparatos tecnológicos a los niños para que jueguen, y bueno, y eso va generando de una u otra manera un acceso al juego que, si no se controla, efectivamente podríamos tener un aumento, como ya lo tenemos, dramático de la ludopatía. Lo que eso significa es que ello conlleva además el aumento del costo que va a tener el Estado en su momento para poder tratar a los ludópatas. Porque hoy día no hay una institucionalidad o no hay un estudio del Estado. Nosotros fuimos a conversar con el Ministerio de Salud, con el jefe de la Unidad de Salud Mental, le ofrecimos financiar un estudio, y bueno, lamentablemente no tuvimos respuesta de parte de esa unidad del Ministerio de Salud, pero sin perjuicio de ello nosotros seguimos llevando adelante estos estudios, y sabemos el costo aparejado que trae la protección de la salud de ese enfermo ludópata, que se equipara a el cocainómano o al alcohólico. Y entonces sabemos más o menos cuánto eventualmente va a ser el costo para el Estado de poder recuperar la salud y de la familia, porque esto es una enfermedad que involucra no solo al jugador, sino que a todo su entorno. Desde ahí también, Presidenta, es que las entidades que están reguladas, sobre todo por la Superintendencia de Casinos, los casinos físicos, tienen mecanismos de control respecto a sus jugadores. La Polla Chilena también tiene mecanismos de control respecto de sus jugadores, hacemos juego responsable, estamos preocupados de aquello. Y entonces cuando se nos señala que esta es una actividad que está desregulada y que entonces el artículo 276 del Código Penal en realidad no prohíbe el juego en línea, bueno, es casi irrisoria la afirmación que se hace. Porque es como decir, bueno, el Código Penal tampoco se pone en la hipótesis cuando señala quién comete homicidio, porque el que dispara un arma y mata a otro comete homicidio. Bueno, estaríamos señalando que en ese caso, hoy día que existen las metralletas, no podría condenarse a un homicida porque la pistola no es lo mismo que la metralleta. Y entonces el legislador del año 1800 y algo, que dicta el Código Penal, no se puso en la hipótesis de que pudiera existir 150 años después una metralleta o un arma, un fusil, y después entonces el mismo código y el mismo legislador en los artículos 275, 276 y 277 tampoco se puso en la posibilidad de que 150 años después existiera algo llamado Internet, que desaparecieran las fronteras y que entonces se generaran estas empresas que están además ubicadas en paraísos fiscales, que no tributan en Chile, que no sabemos quiénes son sus representantes, salvo hoy día que nos acompaña el señor Baeza, que dice ser el representante de estas entidades. Entonces nos encontramos hoy día con que nos señalan el mismo señor Baeza, que esta es una actividad que está desregulada y que este ilícito o este delito tipificado no se le aplicaría, pues porque esto está por Internet. Entonces, la verdad que es una cuestión bastante absurda, porque el legislador en esa época no tenía cómo prever, pero como uno puede, como la ley puede interpretar, perdón, los tribunales y la Corte pueden interpretar, pues la Corte Suprema en su fallo el 12 de septiembre no solo interpreta, sino que asenta el criterio de que esta es una actividad ilícita, en el intertanto no se regule. Dicho lo anterior, Presidenta, indicarle que, bueno, la presentación la voy a dejar porque la verdad no me guié por ella, para variar. Pero lo importante, Presidenta y senadores, es que nosotros, como empresa pública, hemos sostenido que, lamentablemente, como ya lo dije, la institucionalidad no ha funcionado. Existen más de 1.800 sitios de apuesta ilegal en Chile. Y luego del fallo, que todas las empresas dijeron que sí iban a acatar el fallo sin perjuicio de que el fallo fuera acotado a una sola, como también lo señalaba la superintendenta, esto de las URL que pueden cambiar, es muy difícil la fiscalización. Bueno, termino en 3 minutos, Presidenta, si me lo permite. Les quiero comentar que el 19 de octubre del año 2022, el fallo es del 12 de septiembre al 22, el 19 de octubre, Betsson, que es una de las empresas a las cuales el fallo se refiere y le ordena a Mundo bajar su página, le envía un correo electrónico masivo y señala: estimado señor X, nos gustaría informarle que si te encuentras teniendo problemas para acceder a www.betsson.com, por favor utilices el siguiente enlace, www.betsson1001.com. Esto significa, Presidenta, ni más ni menos que siguen burlando la ley. Siguen cometiendo ilícito mientras nosotros estamos hoy día conversando respecto de la regulación. Y aquí no ha habido ningún control. Y entonces burlan los fallos, burlan la ley, cometen delito, no pagan impuestos en nuestro país, no sabemos dónde están, no sabemos quiénes son, existen las querellas presentadas, la investigación continúa, espero que así sea, pese a las distintas situaciones que se han provocado. Y entrando al, porque me queda poco tiempo, Presidenta, ojalá podamos tener otra posibilidad de venir para hablar en profundidad respecto del proyecto propiamente tal y de las indicaciones una vez que estas sean analizadas por esta comisión de manera especial. La empresa lo que ha solicitado, y en eso estamos trabajando también, es que se la proteja, es que se le entregue resguardo, es que tengamos ciertos requerimientos que nosotros hemos formulado al Ministerio de Hacienda, los cuales han sido tomados en cuenta y estamos trabajando en ello. Y tiene que ver con 4 cuestiones fundamentales, que dice relación con el régimen tributario y financiado, tiene que ver con establecer que efectivamente la polla pueda instalar terminales computacionales o otros medios tecnológicos que permitan a los apostadores realizar a través de terceros o personalmente las apuestas de juego de azar de polla y no que se limiten a apuestas deportivas. Luego también hicimos una solicitud que se autorice a polla para solicitar licencias especiales que sí se contemplan en el mensaje del proyecto a través de un tiempo, porque nosotros como tenemos que contratar un proveedor externo, tenemos contratos de largo plazo que debemos cumplir y desde ahí tenemos una serie de dificultades, y también la solicitud de que se autorice la polla chilena para administrar en forma exclusiva una licencia de operación de bingos en línea. Lo del tema de bingo en línea, Presidenta, tiene que ver con el juego con el loto, que es otro de los productos que tiene la empresa, no tan solo el experto, y que es aquella que también hoy día nos está dando el sustento para poder mantener los aportes que le hace la empresa al fisco y poder continuar haciendo la labor social y la entrega de recursos al Estado, promoviendo el deporte, promoviendo el juego responsable, haciendo actividades con las instituciones de beneficencia y cumpliendo el rol social que entendemos tiene la empresa una vez que fue creada por el legislador en el año 1934. Muchas gracias.
Muchas gracias, Macarena, por su presentación. Yo dos cuestiones que creo que es importante tenerlo a la vista. Esta comisión, por competencia y por responsabilidad, obviamente tenemos un rol que es legislativo. Entendemos que aquí hay antecedentes judiciales que se están viendo, que han habido además fallos, pero también quiero asentar, si es que no me equivoco, que luego de este vacío legal, interpretable para uno, el Ejecutivo ya tomó una decisión y que fijar finalmente el marco regulatorio, normativo y legal que rige las apuestas en líneas. Por tanto, ante la pregunta que puede quedar dando vuelta, estamos hoy día tal vez haciéndonos cargo de los desafíos que también impone la tecnología hoy día. Y una de ellas es justamente ponerse, y es el rol que tiene el legislativo cuando las adecuaciones sociales per se no se provocan, hay que normar y legislar para hacer frente a aquellas. Por tanto, me queda dando cuenta la pregunta y se la voy a plantear inmediatamente a la representante de la Polla. Estaríamos hablando entonces de que hoy día la regulación contempla también regulaciones que afectan a la Polla, a la lotería, el club hípico y también a los casinos. No estoy haciendo un juicio si positivo o negativamente, obviamente eso lo tendremos que revisar. Y lo segundo, es evidente que dentro de la normativa también, que hoy día se está poniendo sobre la mesa, hay una discusión que el legislativo tiene el deber de dar. ¿Nos vamos a tomar posición? Y probablemente tal vez sí. Si aprobamos este proyecto, entendemos que nosotros estamos adoptando y haciéndonos cargo de una decisión política que bien podríamos también rechazar. Ese es el rol que tiene el legislativo. Como a contrario, es decir, la tomamos y nos ponemos en nuestra responsabilidad de discutir el tema e incorporar una legislación que contemple este y otros temas, porque obviamente esa es nuestra misión. Entonces, en ese contexto yo esperaría, digamos, que todo lo que vamos a avanzar en esta comisión tienda directamente a ver los pros y contras y a ver las opiniones. Desde luego todos van a estar presentes y pudieran estar en las discusiones y como también abierto a recibir observaciones, propuestas de indicaciones, que obviamente es un rol que tenemos los senadores y senadoras, pero que podemos adaptar en base a la discusión que aquí se da. Entonces, en ese contexto, raya para la suma, no podemos ni voluntariamente ni responsablemente estar ajeno a una discusión legislativa a la que estamos dando en el seno de la comisión, digamos. Solo para que se señale dentro del rol que nosotros tenemos. Me interesa, yo quisiera, senador Durana, que escucháramos, sí, le voy a dar la palabra, pero que escucháramos igual, o bien, si ustedes quieren. No, perfecto, pero yo si quiere, podemos. Sí, sí, le voy a dar la palabra, senador, pero quisiera pedirle, yo sé que nos vamos a tardar más allá de las 11, la posibilidad de quedarnos 10 minutos más para así tener el tiempo también de escuchar a los representantes que nos quedan y luego nosotros hacer intervenciones. ¿Habría acuerdo para que en vez de las 11 termináramos las 11:10?
Sí, pero
ya,
sí,
y ahí les damos las palabras. Sí, le damos las palabras. Por supuesto, justamente para esos efectos. Bien. Entonces, senador Durana y senador Bianchi, antes que me haya pagado la palabra, antes de escuchar al representante de las empresas. Señor Bianchi.
Presidenta, sí. Mira, hay cosas que en la vida están de que el mundo es mundo, ¿no? El juego, el alcohol, la prostitución, son cosas que nunca vamos a poder regular totalmente, digamos, de manera lícita. Ahora bien, yo acá me en esta discusión y me comparo un poco con la tramitación que me tocó ver en la Comisión de Transporte un poco lo que pasaba con la ley Uber y el tema de los taxis, cómo un sistema, que usted decía, de 100 años, se contrapone con este que viene de acuerdo a los tiempos. Pero yo quería preguntar cómo se desarrolla el modelo de fiscalización de parte de la superintendencia. Respecto de la tasa de canalización, que habló usted que lo ideal era un 85%, decía que no llegaba, si la tienen de los casinos. ¿Eh? Porque yo creo que los casinos tampoco son bien los casinos, digamos, físicos. No sé cómo se regula, pero lo voy a contar una historia. Y no, yo no era diputado ni era senador, así que la voy a contar alegremente. Me estaba tomando una piscola con el gerente de un casino. Entonces ahí estaba, era rasca, era lo que me alcanzaba. Tú eras alcalde, alcanzaba. Y el tercero era un fiscalizador que se alojaba en el mismo casino. Entonces, yo no sé ahora cómo será la cosa, pero le pregunto, ¿realmente ustedes tienen una fiscalización? ¿Y cómo, si entendemos que esto es así como están estos chinos que están con estos puestitos con estos juegos que dicen que son como de destreza, ¿ah? Chinos que no pagan ningún impuesto y que están, digamos, acá como una invasión.
A las máquinas de juego
y a todo, porque no en una parte dan ni siquiera boleta. Entonces, a estas máquinas, ¿sí? Están también desplegados de una manera que no es legal y que uno se entiende que... Entonces, ¿cómo la superintendencia ve la fiscalización? Porque yo tiendo siempre a ver la cosa empírica, ¿eh? Entonces, miré cómo funciona esta cosa de los casinos online. Mandé a gente a jugar. Entonces, al principio es maravilloso. Aparece el lado de Alisca, las pirámides, aparece todo. Y vamos, ¿no es cierto?, ganando, pero después a la segunda jugada, tercera jugada, ya ¡pum! Se cayó. Entonces, ¿cómo ustedes ven que yo creo que la solución es establecer un número determinado de casinos que realmente estén regulados, entender que la competencia ya está, porque esto ya llegó, y no hay cómo... No, o sea, lo lamento, el modelo de 100 años ya murió, digamos, y murió, y hay gente, claro, que seguirá yendo a jugar su loto o su quino al kiosco, pero eso ya ha cambiado. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esa fiscalización? No sé si la superintendencia tiene esa capacidad, porque además hablamos que ni siquiera estamos en una esfera nacional, sino que estamos atravesando desde islas paradisíacas que pueden estar amigos de algunos de acá o quizás quién pueda. Entonces, es complejo. Entonces, yo no veo cómo, sino hacer un listado serio y también las exigencias, porque dice Boya, nosotros dejamos de recibir y con eso dejamos de aportar a deportistas, qué sé yo. O sea, bueno, le digo que para aportar a la ludopatía ni para casi ninguna enfermedad mental hay en este país. Entonces, primera cosa, un royalty a la ludopatía, por ejemplo. Que yo hoy día creo que si uno va a un hospital y dice que quiere un psiquiatra para que me atienda para un ludópata, perdónenme, pero le va a ir peor que en el casino. O le tiene que ir muy bien en el casino para poder pagar un psiquiatra privado. Entonces, establecer quizás ese tipo de márgenes que compensen y llegar a lo mismo que en algún momento tuvimos como experiencia de decir, tenemos los taxis, tenemos los Uber, bueno, ¿cómo igualamos en cierta medida las condiciones? Eso, Presidenta.
Gracias, senador Bianchi. Senador Durana.
Gracias, Presidenta. A ver, yo coincido con usted en que el gobierno toma una decisión de regular estas plataformas de juego en línea y, por lo tanto, lo que tiene que hacer esta comisión es estudiar ese proyecto de ley y, bueno, ver también todas las consecuencias o derivaciones que esta pueda tener. Primero, por ejemplo, con respecto a lo que planteamos todos, esta enfermedad, esta ludopatía, cómo la controlamos, cómo ayudamos, cómo generamos que estas plataformas de juego no ingresen los menores de edad o personas que son vulnerables, ya sea porque son de tercera edad, porque sacan la tarjeta, etcétera. En segundo lugar, es lo que ha planteado del gerente quien representa los juegos de azar, que son instituciones que excepcionalmente están reguladas en Chile por el Código Penal, por el Código Civil, por la Constitución Política del Estado, no persiguen fines de lucro y entregan recursos al Estado. Luego, ¿qué vamos a hacer con la ley de casinos? Si obviamente cada casino ha participado de una licitación, ha hecho inversiones, entregan recursos a los gobiernos regionales y a los municipios. De la noche a la mañana les vamos a decir cómo conciliamos esto, lo de la ley Uber con los taxis colectivos, que yo creo que hasta el día de hoy no es algo que esté conciliado. Hoy día siguen habiendo disputas y frente a una actividad en donde una persona desde su casa con una aplicación móvil simplemente ingresa y juega, no sé, pues me imagino que toda esta habrá plata que le llegará a los municipios, habrá recursos que le llegará a los gobiernos regionales, al Instituto Nacional del Deporte, no lo sé. O lo que decía muy bien el senador Bianchi, si una persona está enferma, ¿dónde va o con qué recursos? Y finalmente, claro, acá hablamos de una política nacional de apuestas responsables, pero la verdad es que finalmente no estamos generando una estrategia nacional de juego responsable. Y desde esa mirada, finalmente, frente a algo que yo también soy un convencido, hoy día existen miles de fórmulas sobre las cuales estas plataformas de juego van a seguir estando insertas en el país. Pero ¿cómo lo hacemos de mejor forma? Y frente a esto, yo al menos traía un pequeño torpeo que le quiero pedir a la Comisión. Primero, solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional un informe con la identificación de las legislaciones comparadas de plataformas de apuestas en línea que se hayan publicado desde el año 2000 en adelante, con una descripción de su diseño regulatorio de modo de compararlo con el proyecto recibido desde la Cámara de Diputados. La identificación de los países en los que se haya optado por establecer periodos de blackout o restricción de funcionamiento para las empresas que operen en mercados que no cuentan con regulación. La identificación de los países que establezcan el otorgamiento de licencias transitorias, solo en el caso que las empresas no hayan publicitado sus servicios en fecha previa a la entrada en vigencia de la respectiva ley. Y solicitar al secretario abogado de la Comisión de Economía, don Pedro Fadi, el análisis de la constitucionalidad del artículo 51 y el proyecto referido a la publicidad de las plataformas de apuestas en línea, de acuerdo a lo establecido en el artículo 19, número 12 de la Constitución Política, entendiendo que este último artículo exige que cualquier restricción a la publicidad, por lo tanto a la libertad de expresión, debe constar con una ley de quórum calificado y no ser remitida a un reglamento. Yo se lo entrego, Presidenta, a través del Secretario de la Comisión, porque me gustaría tener este análisis, al menos para poder tener todos los antecedentes a disponer en esta comisión. Gracias, presidente.
Muy bien, senador Durana. Igual vamos a agregar algunos otros antecedentes a las solicitudes que han hecho, pero por supuesto se tienen por recibidas y que se despachen. Yo quiero dejar dos cuestiones también. Voy a autoatribuir de nuevo la palabra. Un segundo. Lo primero, entiendo que la ludopatía como tal no está declarada como enfermedad. Y eso me gustaría que la superintendente hiciera referencia a cómo lo mira el Ministerio de Salud. Porque obviamente cuando se habla de juego responsable hay que ver los efectos de ese juego, y si ese juego provoca ludopatía, ¿cómo lo enfrentamos, digamos? Y lo segundo, que tiene que ver con el destino, los recursos que ingresan vía estas actividades excepcionales reguladas por ley, sobre todo por Corfo y por Hacienda. Entiendo, nos decía la representante Poya, que hay un alto ingreso, digamos, a propósito de esto, y cómo se mira, digamos, el destino, cómo lo distribuye, no sé si programas, proyectos, y ojalá con determinación de regiones para que lo tengamos a la vista. Eso por el momento, y bueno, ahora sí vamos a darle la palabra entonces. Perdón, senador Saavedra.
Mira, dejar consignado lo siguiente. Ustedes saben, yo soy de la región del Biobío. Por lo tanto, lo voy a hacer con la camiseta puesta.
¿Perdieron?
Sí. Lamentablemente. Con un autogol maravilloso. Pero no me gusta ese equipo. No es el equipo. Perdí también mi equipo. Así que, mira. A ver. La Universidad de Concepción es el alma mater de la región del Biobío. Y la lotería hace un aporte, o sea, el origen altruista creado por aquellos notables hombres de la región en esos tiempos, hombres, mujeres,
cuando había.
Permitieron, sí, yo creo que estoy dentro de aquello, y permite, por lo tanto, que a través del juego responsable, como lo han categorizado en la universidad, pueda seguir manteniéndose un aporte bastante sustantivo al proceso de educación superior que lleva a la Universidad de Concepción, a la investigación, a una serie de desarrollos que el país también ha tenido. Sin más, la minería del cobre se nutre del conocimiento y del talento de los profesionales que egresan de la Universidad de Concepción. Los ingenieros metalúrgicos, se dicta ahí esa carrera, y es tremendamente importante, por lo tanto, para lo que hace el país respecto a sus ingresos un mineral como el cobre, pero el capital humano se forma allí, y eso también tenemos que valorarlo. Y yo quiero dejar registrado esto porque ahí hay que hacer alguna corrección para que la lotería, por lo tanto, pueda seguir, a través del juego responsable, aportando a este fin noble, a este fin altruista, pero de estrategia país, de seguir con este proceso de formación y desarrollo educacional que tiene la universidad allí. Quería manifestar eso, pero al mismo tiempo que hay que hacer una corrección a la ley, porque se está procediendo, hay una forma desigual de proceder la lota con la lotería, con la polla. Y a eso hay que corregirlo. Después lo veremos, ¿cierto?, en el proceso legislativo para que tengamos esas correcciones. Y a la superintendencia preguntarle lo siguiente. Hoy estamos en el país muy complicado respecto del tráfico, el narcotráfico, el crimen organizado. Y la pregunta es respecto de estos capitales y esta forma de juego, si hay alguna detección ya respecto de esta relación con las apuestas en línea, que creo que por ahí puede estar el ingreso de todo este tipo malsano, perverso, que efectivamente puede, nos tiene que llevar necesariamente a un proceso legislativo duro de impedir, ¿cierto?, que por ese canal tengamos entonces lavado de dinero, en fin, y otro tipo de cosas. Pregunto esto para que ustedes lo pudieran, si es que lo tuvieran ahora, o si no, en otro minuto hubiera un informe más pormenorizado y no sé, ver si es privado, si es por las razones que también tiene que ver una situación como esa. Eso. Gracias, presidente.
Gracias. Dejamos entonces las preguntas planteadas para el final, si tenemos el tiempo, sino para que lo den en la próxima sesión. Bueno, saludamos entonces nuevamente, le damos la palabra al representante, ya lo decíamos, de Betson, Botano, Culvet, Latam Win, Bet Warrior y Unix BT, abogado Carlos Baeza. Tiene usted la palabra entonces, en representación de estas entidades.
Bueno, primero muchas gracias por su intermedio, señora presidenta. Agradecer la invitación de la comisión a poder presentar la información y la opinión de la industria de las plataformas de apuesta en línea en relación con el proyecto que nos convoca hoy día. Saludar también a la subsecretaria de Hacienda, a la señora superintendente de casinos y también a la presidenta de la Polla. Muchas gracias. Vamos a hacer una presentación que va a abarcar fundamentalmente cinco puntos. Primero, decir quiénes somos. Segundo, hacer un análisis de la situación mundial de la industria. Concentrarnos después en cuál es la situación en Chile y finalmente hacer un análisis de los aspectos positivos que vemos respecto al proyecto y por último los comentarios o los problemas que nosotros vemos que deben o requieren un análisis un poquito más profundo y que finalmente deben ser corregidos. Primero, ¿quiénes somos? Bueno, mi nombre es Carlos Baeza, yo soy abogado, involucrado en la industria de las plataformas de apuesta en línea hace muchos años. Hoy día represento a 6 compañías que operan en distintos mercados regulados en el mundo, que tienen licencia en más de 18 países, que cumplen con altos estándares en materia de protección de menores, de lavado activo, de normas sobre prevención del juego responsable y también sobre protección de datos. Son compañías que cumplen con una serie de certificaciones técnicas que le permiten ofrecer a sus usuarios una experiencia de juego de nivel mundial y finalmente entregar las garantías necesarias para que los jugadores efectivamente tengan una real y correcta posibilidad de ganar. Debo decir que estas compañías que yo represento operan en Chile 6 plataformas que son Latam Win, Betano, Coolbet, Betson, Betwarrior y 1xBet. Es necesario señalar que yo no represento en este caso a la industria de las plataformas de apuesta en línea en su conjunto. Hoy día hay información respecto de que hay muchas plataformas, muchas que operan en el país. Nosotros consideramos que es un contrasentido que operen 900 plataformas. Claramente Chile debe establecer normas mínimas de operación. Nosotros consideramos que muchas de esas compañías no cumplen con ninguno de estos estándares y por lo tanto para nosotros también es una competencia leal el hecho de que Chile no haya establecido estas normas mínimas y por lo tanto creemos que este proceso regulatorio es muy importante precisamente por eso. En relación a la situación de la industria a nivel mundial, es necesario señalar que esta es una industria bastante nueva, que se desarrolla desde fines de los 90. El primer país en regular esto es Australia. Si puede pasar la siguiente lámina, por favor.
Perdón, quiero plantearle una pregunta previa para efecto del contexto. De estas 6 empresas, ¿hay algunas de las que fueron sancionadas o de las cuales enmarca digamos, el fallo de la Corte Suprema.
Sí, el fallo de la Corte Suprema incluye 23 sitios, dentro de los cuales están incluidos algunos de estos. Me voy a mencionar,
perfecto,
me voy a
referir al fallo. Perfecto, para que lo deje también establecido.
No sé si podemos pasar a la siguiente lámina. Bueno, la industria a nivel mundial, es importante destacar que el 73% de los países de la OCDE tiene hoy día regulada la industria del juego en línea. Hay conceptos muy importantes en relación con esta industria, como es precisamente lo que ha señalado la superintendente Casino, que es este factor de canalización. Los factores de canalización son precisamente el porcentaje de jugadores y operadores que pasan de un mercado no regulado a un mercado regulado o que operan en la ilegalidad. En el caso de Europa, tenemos que Francia, que tiene la tasa de impuestos más alta de Europa, tiene una tasa de canalización o un porcentaje de juego legal del 57%, y en el caso de Noruega, que es uno de los más altos del mundo, es el único país europeo que hoy día tiene un sistema de lotería estatal monopólico. Es una industria que se ha desarrollado muy fuerte en los últimos años con ocasión del desarrollo del mundo digital. Es una industria que tiene un crecimiento del 7.5% en el caso del mercado europeo y que tiene una tasa de crecimiento esperado en los próximos años de alrededor de un 11%. Eso motivado fundamentalmente por el cambio en la normativa americana en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una tasa de crecimiento de alrededor del 18%, lo que media entre el crecimiento en Europa y el crecimiento finalmente mundial. La situación de esta industria a nivel mundial puede resumirse en lo siguiente. La mayoría de los países europeos tiene las plataformas de puesta en línea o la puesta en línea regulada. Existen solamente dos países que no tienen esta regulación. Uno es el caso de Noruega, que he mencionado recién, que mantiene esta política de una compañía estatal monopólica. Y el caso de Finlandia, que si bien hoy día en este momento efectivamente funciona también a través de un monopolio estatal, hay una normativa que entra a regir a partir del próximo año. Finlandia cambió este sistema monopólico estatal por un sistema de licencias abierto y competitivo que empieza a operar a partir del próximo año. En el caso de Estados Unidos, la situación cambia a partir del año 2018. El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró inconstitucional la ley PASPA, que es una ley de protección al deporte profesional y amateur, por considerar que esta norma atentaba contra la 10ª enmienda de la Constitución americana y estableció que cada estado tenía la facultad de determinar libremente respecto al juego, y a partir de ese momento, hoy día 27 de los 50 estados americanos tienen el juego en línea regulado y los otros están en línea, están en proceso de regulación. En el caso de América Latina, es importante destacar particularmente el caso de Colombia, que tiene una ley que entró a regir el año 2017, en realidad entró a regir el año 2015. Fue necesario hacer una modificación en el año 2016 porque Colombia originalmente incluyó IVA en su estructura de carga tributaria. Finalmente fue necesario modificarla porque no hubo ninguna empresa interesada en presentarse a las licitaciones, a solicitar licencia. Solamente después de que se elimina el IVA en esa carga tributaria, las compañías se presentan ante el mercado, ante el regulador colombiano para solicitar estas licencias que operan exitosamente desde el año 2017. El año 2023, en el caso de Colombia, los aportes al fisco colombiano por esta industria fueron de 176 millones de dólares aproximadamente. Me refiero también a los casos de Brasil y Perú. Hay que ser presente que este proyecto se encuentra en tramitación en el Congreso a partir de marzo del año 2022. En ese periodo de tiempo, tanto Brasil como Perú han regulado esta industria. El caso peruano, a través de una ley del año 2022, que fue modificada el año 2023, un reglamento que empezó a regir ahora el 12 de febrero. Es una normativa que establece una carga tributaria del 12%. Es importante señalar que en el caso de Colombia la carga tributaria es del 16.8%. En el caso de Perú se reconoce expresamente la necesidad de un régimen de transición, como ha ocurrido en este caso, y el Ministerio de Hacienda efectivamente ha reconocido la necesidad de establecer este periodo transitorio. Valoramos esa indicación. Perú, como digo, es un mercado regulado que tiene una ley que entró a regir ahora. Lo mismo en el caso de Brasil. En Brasil, después de muchos años, casi 10, finalmente a fines del año pasado, se aprobó la ley que regula tanto las apuestas deportivas como los juegos de casino en línea y establece una carga tributaria también del 12%. Bueno, en relación a la situación en Chile, hay que ser presente que hay varios temas en los que nosotros coincidimos sin ninguna duda con la superintendente de casino, también con la polla. Es necesario regular esta industria, no cabe duda de que eso debe ser así. Sin embargo, tenemos una interpretación completamente distinta respecto de lo que se ha mencionado aquí a la ilegalidad, a la operación de las plataformas de apuestas en línea. No hay ninguna norma hoy día en la legislación chilena que prohíba la operación de las plataformas de línea, y lo que se ha señalado en relación a la Constitución, por ejemplo, el artículo 63, número 19, no establece una prohibición respecto de la operación de las plataformas de puesta en línea ni de la puesta en línea. Lo único que establece es lo que se denomina el principio de reserva legal, que sostiene que hay ciertas materias que por su importancia deben ser reguladas por ley. Y eso es precisamente lo que está haciendo este Congreso, pero eso no significa una prohibición. Esto no lo digo yo, hay dos informes que están acompañados a la Comisión, presentados y preparados por el profesor de Derecho Constitucional, señor Javier Couso, que sostiene de manera muy clara esta posición, no lo digo yo, y hay otro informe presentado también por el prestigioso abogado constitucionalista Arturo Fernando Vaz, que sostiene exactamente lo mismo. En la Constitución hoy día no hay ninguna norma que prohíba las apuestas, simplemente está la norma del 63, número 19, que, como digo, es la manifestación del principio de reserva legal, que establece que una ley es la que debe regular. Eso significa, en materia simple, que una municipalidad no puede regular las apuestas a través de una ordenanza, que un ministerio no puede regular las apuestas a través de un decreto y que una superintendencia no puede regular las apuestas a través de una resolución. Tiene que ser la ley. Pero esa norma del 63, número 19, no es una prohibición, sino que es todo lo contrario, es una garantía, ¿sí? En materia civil también es importante destacar que el Código Civil no prohíbe las apuestas. Hay una serie de disposiciones en el Código que se refieren a cierta regulación de las apuestas. Se ha hecho mucho énfasis en muchas oportunidades respecto a lo que señala el 1466, que dice que hay objeto ilícito en las deudas contrarias de juegos de azar. Sin embargo, es importante señalar que el contrato regula dos contratos, regula la apuesta y el juego, que son cosas distintas. Y en el caso del juego, se establece que cuando el juego tiene... Se establece en base al juego de azar, hay objeto ilícito en la deuda contraída en ese juego de azar. Pero la deuda es una de las obligaciones que pueden generarse en el contrato de juego. No todas las obligaciones. La deuda es una obligación dineraria que se paga a plazo, y en el contrato de juego puede haber otras obligaciones que no sean deuda. Es importante también mencionar que se ha hecho una suerte de analogía entre el objeto ilícito y la ilegalidad del Código Civil, y eso no es efectivo. El objeto ilícito es uno de los requisitos de validez de los actos jurídicos, como la capacidad, como el consentimiento exento de vicio, como el objeto ilícito y la causa lícita. Es un requisito de validez, no es un sinónimo de ilegalidad. Y eso implica únicamente que en el evento que un contrato adolezca de este objeto ilícito, es posible que sea declarado nulo, y eso requiere una sentencia judicial. Mientras no haya esa sentencia judicial, los actos son perfectamente válidos, incluso permite que se sanee este vicio por el transcurso del tiempo. Por lo tanto, no es efectivo que el Código Civil sostenga también que la apuesta o que el juego es ilegal. Por último, el Código Penal, me quiero detener en esto porque es importante, lo ha señalado también la Superintendente de Casino, es un problema de tipicidad. No es que exista un problema de tipicidad, el Código Penal no sanciona la apuesta en línea. Las normas que sancionan el juego ilegal en el Código Penal forman parte del Código del año 1874, y es imposible sostener que el año 1874 el legislador haya podido ponerse en el caso de la situación de una apuesta en línea. Y hay que ser presente que los tipos penales son de derecho estricto, no admiten interpretación para analogía. No, yo puedo hacer un juicio de valor si digo, mira, yo creo que debería, alguien más podría decir, no, es que yo creo que no debería, pero lo concreto es que las normas penales deben basarse sobre tipos penales descritos de manera precisa, y por lo tanto hoy día el análisis penal, y hay informes acompañados a esta comisión también por expertos en derecho penal, de hecho se encuentra acompañado el informe del profesor Jorge Bofil, que sostiene que hoy día el Código Penal no sanciona como delito la puesta en línea. Eso además está completamente alineado con lo que ha sostenido el Ministerio Público y lo ha manifestado en este Congreso. Ha sido invitado dos veces, una con ocasión de la discusión de este proyecto en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, en donde invitado a presentar respecto a eso, ha señalado expresamente que en la opinión del Ministerio Público la apuesta en línea no está incluida entre los tipos penales del 276 y siguiente del Código Penal. También lo dijo el representante del Ministerio Público en la Comisión de Deporte, analizando el proyecto que prohíbe o que tiene como objetivo prohibir la publicidad a las plataformas de apuesta en línea en los eventos deportivos. El Ministerio Público también estuvo invitado a esa comisión, la Comisión de Deportes sostuvo lo mismo. Y eso además está alineado con lo que ocurrió finalmente en octubre del año pasado, en virtud del cual el Ministerio Público decretó decisión de no perseverar respecto de las querellas que presentaron algunos casinos presenciales y algunas organizaciones de ludópatas en contra de las compañías o las plataformas de apuesta en línea, por considerar de que los hechos no son constitutivos de delito. Aquí es importante señalar que esa decisión del Ministerio Público fue comunicada al octavo Tribunal de Garantía de lo Penal en octubre del año pasado, y esta decisión del Ministerio Público es una decisión que tiene efectos generales. Es necesario señalar también y referirme a lo que ocurre y lo que ha mencionado la Presidenta de la Polla con este fallo de la Corte Suprema. Efectivamente, en el 12 de septiembre del año pasado, la Corte Suprema dictó un fallo que acogió un recurso de protección presentado precisamente por la Polla en contra de un operador de Internet que se llama Mundo Pacífico, en el cual sostuvo que las apuestas deportivas en línea estaban proscritas en la legislación chilena. Al respecto, más allá del análisis que podamos hacer del fallo, me parece importante destacar algunos puntos que son muy objetivos. Primero, ese fallo, en ese fallo no fueron parte de las plataformas de apuesta en línea. Nosotros no fuimos emplazados ni fuimos oídos, por lo tanto, nunca hemos tenido posibilidad de presentar nuestros argumentos. En segundo lugar, ese es un fallo que, como bien señala la presidenta de la Polla, tiene efectos relativos como las sentencias judiciales, por lo tanto solamente obliga a quienes fueron parte de ese recurso, que es la Polla y Mundo Pacífico. En tercer lugar, señalar que ese recurso de protección o ese fallo del recurso de protección por la Corte Suprema tiene un antecedente anterior en que la misma tercera sala de la Corte Suprema rechazó el mismo recurso presentado también por la Polla, que fue presentado en la Corte de Apelaciones de Santiago. Hago presente que el 1 de agosto del año 2020 se presentaron dos recursos, idénticos recursos por la Polla, uno en la Corte de Concepción en contra de este operador que se llama Mundo Pacífico y otro en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del resto de los operadores de Internet. En el caso del recurso de protección presentado en la Corte de Apelaciones de Santiago, se rechazó por la Corte de Apelaciones de Santiago el 16 de agosto y el día 31 de agosto la Corte Suprema confirmó ese criterio considerando que el recurso de protección no era la idónea para recurrir respecto de esta situación. En el caso del recurso presentado en la Corte de Concepción, también fue rechazado por la Corte de Concepción en noviembre del año 2022 y finalmente el 12 de septiembre la Corte Suprema dicta este fallo en el que acoge el recurso de protección y ordena el bloqueo de estos 23 sitios de Internet incluidos en el recurso. Hay que hacer presente que respecto a este fallo de la Corte Suprema, nosotros claramente no compartimos los argumentos que sostiene el fallo. De hecho, los argumentos del fallo son precisamente a los que yo me he referido hace algún momento. El artículo 63, número 19, no implica una prohibición. No hay ninguna norma en el Código Civil que establezca una prohibición del juego y de la apuesta. Y por último, el fallo de la Corte Suprema también recoge esta norma, este fundamento penal que estaría contenido en los artículos 276 y siguientes del Código Penal. Y respecto de eso, quiero hacer presente que el Ministerio Público ha tomado una decisión completamente contraria a ese fundamento de la Corte Suprema. De hecho, la decisión de no perseverar notificada por el Ministerio Público fue posterior al fallo, esto fue en octubre del año pasado, y por lo tanto controvierte de manera muy patente los fundamentos del fallo de la Corte Suprema del día 12 de septiembre. Es importante hacer presente que en el caso del fallo de la Corte Suprema tiene efectos relativos solamente para las partes, y en el caso de la decisión de no perseverar del Ministerio Público, la situación es completamente diferente porque el Ministerio Público es un órgano reconocido a nivel constitucional, al mismo nivel que el Poder Judicial, y que tiene por ley y constitucionalmente la facultad exclusiva de determinar los criterios de persecución penal en el país. Por lo tanto, la decisión de no perseverar que ha presentado el Ministerio Público tiene aplicación para todo Chile. El Ministerio Público es el que interpreta la norma y tiene el monopolio de la determinación de los criterios de persecución penal, y el Ministerio Público ha sido muy claro con esta comunicación de decisión de no perseverar en el sentido que los artículos 276 siguientes del Código Penal no incluyen en la puesta en línea. Me quiero referir también a que posteriormente al fallo de la Corte Suprema se produjo por parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones un bloqueo a estos 20, no solamente en el caso de Mundo Pacífico, que está obligado, por cierto, a cumplir el fallo en el que estuvo involucrado, sino que la Subsecretaría de Telecomunicaciones compele a los demás operadores de Internet a cumplir este fallo, cosa que algunos operadores de Internet hacen. Es necesario señalar que, en nuestra opinión, la Subsecretaría de Telecomunicaciones no tiene facultades para ordenar este bloqueo. De hecho, también hemos sostenido siempre, y así lo hemos hecho ver de manera pública, que la Superintendencia de Casinos tampoco tiene facultades para referirse o calificar de legal o ilegal el juego en línea. Y en enero de este año, una de las compañías que forman parte de esta agrupación presentó finalmente una demanda civil en contra de la Superintendencia de Casino y también en contra de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, precisamente con el objeto de que sean los tribunales los que determinen si tienen o no tienen las facultades tanto para interpretar o para intentar oponerse a la operación de las plataformas de apuesta en línea en el caso de la Superintendencia de Casinos, como también en el caso de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Bueno, habiendo señalado esto como una suerte de situación, vamos a referirnos ahora al proyecto propiamente tal. Nosotros consideramos que el proyecto tiene una serie de fortalezas muy importantes. El proyecto recoge de manera muy adecuada todo lo que dice relación con protección de menores. Hay una serie de normas en el proyecto que recoge adecuadamente esa protección, no solamente respecto de la protección de los menores, sino que también lo relacionado con el juego problemático. Hay una política nacional de apuestas en línea responsable, hay un porcentaje en la carga tributaria que establece que debe ser destinado a la promoción de esta política nacional de juego responsable, y por lo tanto nos parece que está debidamente regulado o debidamente acotado o asumido el problema del juego responsable en el proyecto. Lo mismo en el caso del resguardo de la fe pública, hay una serie de normas como dos tipos penales nuevos, que por algo hoy día en el Código Penal no está establecido esto como un delito, sino que es necesario establecer un nuevo tipo penal, que es el de operar una plataforma de apuestas en línea sin haber obtenido la licencia correspondiente.
Sí, yo le quiero hacer un alcance, que estamos sobre la hora, así sí. Que le pediría redondear máximo tres minutos para... ¿No?
Aspectos positivos entonces del proyecto: primero, el resguardo de la fe pública, hay normas adecuadas en materia de lavado activo, y por último, normas sobre conflicto de interés. El proyecto es correcto en relación con eso, hay una serie de indicaciones que se hacen durante la tramitación del proyecto que incluyen una serie de casos de conflicto de interés, cosa que a nosotros nos parece correcto. ¿Cuáles son los dos problemas que nosotros vemos que hay que necesariamente, o que creemos que es necesario que esta comisión o finalmente se corrijan? Son esencialmente dos. Hay una situación de bloqueo y de castigo a los actuales operadores de plataformas de apuesta en línea en Chile, y en segundo lugar, lo relacionado con la carga tributaria. Me refiero primero a esta sanción o a este bloqueo. Hay dos normas transitorias, los artículos cuarto, segundo y cuarto transitorio, que establece un castigo y un bloqueo. Primero, el bloqueo para todas aquellas compañías que hayan operado 12 meses antes de la entrada en vigencia de la ley, que no podrán optar a una licencia transitoria para operar en el periodo transitorio. Y en segundo lugar, hay un castigo que establece que todas las compañías que operaron durante los últimos 36 meses anteriores a la vigencia de la ley tienen que pagar un impuesto retroactivo de 36 meses, equivalente al 31% de sus ingresos brutos, más un 0.07 de UTM por cada cuenta abierta, con un mínimo de 1.000 unidades tributarias. Estas dos normas son normas que tienen dos problemas. El primero es un problema técnico, constitucional, y el segundo es un problema operativo o estratégico. El problema técnico constitucional es que estas normas de bloqueo y de castigo que afectan a los operadores de plataformas de apuesta en línea hoy, es que atentan contra derechos constitucionales que están garantizados hoy día. El primero es el artículo 19, número 21, que es la libertad a desarrollar actividades económicas. Atentan también contra el principio o el derecho garantizado de igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria, tanto genérica como específica en materia económica, el 19, número 2 y 22. Atentan también contra la prohibición expresa de presumir de derecho a la responsabilidad penal, y por último, atentan también contra el principio de legalidad y tipicidad en materia sancionatoria que establece el artículo 19, número 3, en sus distintos incisos. Entonces, estas normas, en realidad, para explicarlo en sencillo, lo que hacen es establecer una sanción para cosas que ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley. Eso no puede ocurrir. O sea, yo puedo establecer una conducta que está prohibida y, por lo tanto, yo voy a establecer una sanción, pero esa sanción tiene que ser hacia el futuro. No podemos establecer una norma que establezca, finalmente, una sanción y una prohibición respecto a cosas que ocurrieron antes de haberse determinado esta conducta supuestamente ilícita. Hay un tema constitucional importante y es necesario hacerlo presente, porque este es un proyecto que va a pasar necesariamente por el control preventivo del Tribunal Constitucional. Hay normas del proyecto que son que tienen el carácter de ley orgánica constitucional, y por lo tanto está obligado el Tribunal Constitucional a hacer control preventivo obligatorio. Estas son normas, tanto el artículo segundo transitorio como el cuarto transitorio, que no van a pasar ese control preventivo, porque efectivamente hay afectación directa a estos derechos garantizados por la Constitución. Y en segundo lugar, ese es el problema técnico, es un problema bastante práctico. Se supone que esta regulación o este modelo regulatorio tiene que ser exitoso. Establecer un periodo de castigo para compañías que ya están operando atenta contra el éxito de ese modelo regulatorio, porque la idea es que haya un tránsito lo más fluido de compañías y jugadores de un mercado no regulado a un mercado regulado. No tiene sentido postergar finalmente el que estas compañías empiecen a operar y empiecen a pagar impuestos durante un año, porque además las sanciones que se establecen van a ser en muchos de los casos de estas 900 plataformas imposibles de cumplir. Entonces, no tiene sentido práctico desatar esta guerra mundial durante el periodo de un año. Yo veo a nuestra distinguida superintendente Casino presente en las conferencias a nivel internacional más importante, ICE London, SGS en el caso de Miami, muchas otras, hablando de las bondades de esta regulación nueva de Chile, y en Chile va a haber un desastre o una persecución que también va a tener que encabezar la misma superintendente persiguiendo a un montón de compañías durante este año. Y es un periodo de un año. Entonces, consideramos que estas normas de los artículos cuarto y segundo transitorio tienen una serie de dificultades técnicas y además, obviamente, estratégicas que atentan en contra del resultado de esta regulación. Y el segundo gran tema que nosotros vemos y que nos parece muy relevante hacer presente es la carga tributaria. Nosotros tenemos hoy día una carga tributaria al proyecto que es del 37.8%. Si nosotros revisamos la carga tributaria de los países vecinos que han regulado recién, como mencionamos hace un momento, Colombia 16.8%, Perú un 12%, Brasil un 12%, Chile tiene un 37.8% de carga tributaria. Y aquí es importante mencionar que en el caso de esta industria se produce un fenómeno muy importante que es la canalización. Hay siempre un factor de juego ilegal y ese porcentaje de canalización es inversamente proporcional con la carga tributaria. Mientras más alta la carga tributaria, más baja es la tasa de canalización. Entonces, la mala noticia es que si ponemos una carga tributaria muy alta, lo que va a ocurrir finalmente es que vamos a tener, el fisco va a recaudar menos impuestos y vamos a tener mayor cantidad de jugadores desprotegidos, porque todos aquellos jugadores que juegan en mercados no regulados están desprotegidos. Entonces, esta carga tributaria es una carga tributaria que nosotros consideramos totalmente desproporcionada. Hay un informe preparado por Deloitte, que es una de las consultoras y auditoras más importantes del mundo, que ha tenido injerencia en procesos regulatorios en esta industria, en el caso de India y en el caso de Canadá. Ese informe de Deloitte está acompañado a esta comisión y claramente sostiene y coincide con nosotros en que la carga tributaria que establece hoy día el proyecto es una carga excesiva. Es una mala noticia el hecho de esa carga excesiva porque, como digo, una mayor carga tributaria implica una menor tasa de canalización y eso finalmente implica que hay una menor recaudación fiscal y además hay una mayor desprotección de los usuarios. Si el Ministerio de Hacienda considera, como en el caso de otras industrias, que esta es una demanda inelástica que finalmente se va a ajustar a esa carga tributaria, nosotros consideramos que hay un error porque en este caso esa demanda inelástica se va a canalizar a otro lado y finalmente este objetivo de recaudación fiscal disminuye y se afecta de manera muy seria. Por último...
Estamos en la hora, sí. Últimos 30 segundos.
Sí. Como último comentario, simplemente mencionar que hay nosotros hicimos una encuesta en enero pasado en donde se establece también, señala un poco cuál es la impresión de la gente respecto a esto. Y hay que señalar que en esa encuesta que fue preparada por Panel Ciudadano el día 12 de enero del 2024, un 85% de los encuestados opina que deben regularse las plataformas de apuesta en línea, un 72% considera que la tasa debe ser promedio, los impuestos que pagan las demás, los que se establecen en los demás países de América Latina, y por último el 64% de los encuestados considera que no se debe castigar a los actuales operadores. Exactamente, sí, le agradezco, señora presidenta, por su intermedio. He tenido que correr en esta presentación, pero me parece importante.
Claro, bueno, le agradecemos, don Carlos, en representación de la empresa que ya mencionamos. Agradecemos también a la presidenta de la Polla Chilena de Beneficencia, por supuesto, a la superintendenta de Casino y a la subsecretaria. Lamentablemente ya hemos acotado el tiempo, les queremos señalar que vamos a convocar para el día lunes una sesión especial de 11:15 a 1 de la tarde, donde vamos a tratar en primer término lo que ha sido el avance y cómo va a plantearse el tema de censo este año, y lo segundo en relación a esta temática. Así que desde luego vamos a continuar discutiendo, conociendo el proyecto y escuchando, por supuesto, a quienes hoy día y a los que nos han solicitado y, por supuesto, a los que vamos a convocar tengan interés en aquello. Sin más, por haberse cumplido el objeto de esta comisión, le agradecemos y se levanta la sesión. Gracias.